mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a Ezequiel Adamovsky. Hola Eze, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, todo bien. Hoy un día especial, tocó.
Un día especial, sí, vamos a aprovechar para hablar un poco de historia a propósito de la efeméride del día. Hoy es el Día de la Tradición, nada menos, que es en homenaje al natalicio de José Hernández, autor de Martín Fierro. Así que vamos a hablar un poco de esa efeméride que tiene una historia que en parte es más conocida, ¿no? La efeméride la propuso una agrupación tradicionalista que se llamaba Bases, a fines de los años 30. Ya para ese entonces había habido varios intentos de afirmar al gaucho como emblema nacional y al Martín Fierro como el gran poema argentino. En 1913, Leopoldo Lugones, que era un intelectual y un poeta súper importante en la época, ya en ese momento embarcado en un giro político hacia la derecha, había propuesto que la obra de Hernández fuese considerada el gran poema épico de la nación, la mejor expresión de las verdaderas tradiciones argentinas. Él proponía un poco al gaucho como una figura que sintetizaba lo mejor de la patria, ¿no? Era una figura de un hombre caballeroso, libre, valiente, leal, pero también respetuoso de las jerarquías sociales. Y se imaginaba un poco a este gaucho como una especie de antídoto contra el cosmopolitismo, las ideas revolucionarias, los disturbios obreros que Lugones identificaba con los inmigrantes europeos, ¿no? Erróneamente porque la huelga la hacían todos, pero...
Perdón que, no, que si vos hablás que se impone en la década del 30, o sea, como todo discurso, cuando es funcional a algo, ¿no? Recordemos que la década del 30 es la década dorada de Milei, ¿no? La reivindicación de Milei es básicamente volver a la década del 30, y por otro lado, aunque parezca pictórico o frívolo, en esta última foto que con María estamos bromeando, pero de Mauro Icardi, que además imita a su cuñado vestido como gauchesco, tiene que ver también, aunque sea en el Louvre con la boina, con un fuego en televisión que yo bardeo, pero tiene que ver con la idea, yo soy el hombre de antes, ¿no? Como el macho de pelo en pecho, que era la reivindicación del gaucho, más allá de que es el gaucho de verdad.
Exactamente, bueno, de hecho, Lugones además contraponía al gaucho como figura viril, masculina, con esos inmigrantes que él consideraba afeminados, ¿no? Había toda una cosa de la tradición relacionada con lo masculino y, por supuesto, con el conservadurismo.
Lo afrancesado, ¿no? Que se dice, claro, digamos, afrancesado, sí, claro, como sinónimo de gay.
Es interesante, igual, que cuando Lugones lo propuso, la sociedad recibió con bastante frialdad esa idea. Todavía en ese momento había bastante prejuicio sobre la figura del gaucho, que recuerden ustedes que en el siglo XIX era la gran figura de la barbarie, ¿no? La figura de lo que había que dejar atrás, sí. La figura contraria al progreso, ¿no? Pero bueno, en la década del 30, como bien decís, Luciana, encontró un clima más receptivo. En la década del 30 hay que recordar que es el gran florecimiento de todo el nacionalismo más de derecha, la seducción del fascismo, y fue justamente... con ayuda de Manuel Fresco, que era el gobernador que había sido electo en la provincia de Buenos Aires después de un fraude escandaloso. Manuel Fresco era un conservador muy cercano al fascismo. Con colaboración, digamos, de esa fuerza política, es que finalmente llega a la legislatura de la provincia de Buenos Aires la idea de tener un Día de la Tradición, y en 1939 le dan sanción legal. Y se acompaña ya ese mismo año de la Fiesta de la Tradición, que se realizaba, bueno, sobre todo en La Plata, pero en muchas otras ciudades también, con toda esa parafernalia gauchesca, ¿no? De desfiles de jinetes, carreras de caballos, sortijas, fogones, asados, artesanía, todo eso. Arranca en el 39, por ahora solo en la provincia de Buenos Aires. En 1943, el que era ministro de Justicia y Instrucción Pública, que era Gustavo Martínez Subiría, otra persona muy de derecha, antisemita, lo decreta, lo hace extensivo a escuelas de todo el país, y 5 años más tarde un decreto de Perón finalmente le da alcance nacional, como efeméride de alcance argentino, ¿no? Ahí concluye un poco el ciclo, y el gaucho, y particularmente encarnado en este poema que es el Martín Fierro, se convierte en un emblema oficial de la Argentina. Y uno podría contar esta historia como un triunfo del nacionalismo más de derecha, encarnado por figuras como Lugones, Fresco, Subiría y demás. Sin embargo, fue una victoria dudosa, una victoria pírrica, como suele decirse, ¿no? Porque en verdad hay una historia anterior de este emblema, mucho antes que Lugones y que la derecha le prestara atención al emblema, al gaucho, como emblema político, emblema nacional. El gaucho ya era un emblema popular, era un héroe popular mucho tiempo antes, desde que apareció la primera parte de El Martín Fierro en 1872, que apareció como un folleto barato, circuló enormemente entre el público de clase baja, y muy rápidamente eso dio lugar a todo un fenómeno editorial de folletos baratos con decenas de historias distintas de gauchos matreros, gauchos alzados, gauchos malos, muy, muy parecidas a Martín Fierro, a Juan Moreira y a tantas otras. Inicialmente el público culto no le dio ningún valor literario al Martín Fierro. Fuese esa gran circulación popular lo que hizo que se fuese abriendo camino, fue ese consumo popular que ejercían tanto las clases bajas criollas como también los inmigrantes que compraron estos folletos de historias de gauchos con igual interés, y que veían un poco en estos gauchos rebeldes una especie de vindicación de la gente común, la clase baja, frente a un Estado oligárquico que los excluía, los oprimía por igual, ¿no? Antes de ser un emblema nacionalista, el gaucho fue un emblema antiestatal y antioligárquico, ¿no? El enemigo del gaucho es siempre el funcionario, el policía, el militar, el de arriba, ¿no?
Ahí me hace acordar al gauchito Gil, ¿no? Que es otro gaucho, también un santo popular ya hoy en día, que es como la reivindicación contra la policía.
Exactamente, el gauchito Gil es uno de una serie muy, muy larga de figuras de gauchos justicieros, algunos de los cuales, como Gil, pero hay muchos más, fueron convertidos incluso en deidades, ¿no? En santos.
Bueno, Juan Moreira aparece también, me hiciste acordar que el año pasado cursó una materia en la Facultad de Cultura Popular y Cultura Masiva, donde veíamos un poco lo que fue la historia de Juan Moreira, particularmente a partir de la película de Leonardo Fabio, donde está muy bien registrado y enunciado esta cosa como del héroe antiestatal, o de cómo se posicionaba frente a toda esa cuestión más quizás burguesa, ¿no? que aparecía. Está muy interesante.
Claro, es una especie de héroe justiciero que con su cuchillo demostraba más valor y más justicia que la ley del Estado, ¿no? Eso es lo que dice Martín Fierro, eso es lo que dice Juan Moreira cuando uno lo lee. Lo que denuncian es que la ley del Estado es injusta y que entonces hay justicia en que el varón gaucho se abra camino a los faconazos con su propia verdad, ¿no?
Y no vamos a dejar de nombrar un hito, que es La China Iron, que es el libro de Gabriela Cabezón Cámara, que, bueno, para mí es uno de los mejores libros, es, ¿no?, el que más regalo, que además está escrito en la tradición gauchesca, pero que es la china, o sea, la adolescente que en realidad toma de esposa al Martín Fierro, que nadie contó su historia, que ella le cuenta que abandona a Fierro y se va con una inglesa, y ahí, bueno, todo lo que sucede ahí, ¿no?
Maravilloso libro, tampoco me canso de recomendarlo y de regalarlo yo, me encantó, además lo uso en mis clases, es una belleza. Ese libro es una de las tantas apropiaciones de la figura del gaucho, de la voz gauchesca o de los temas gauchescos, con un contenido políticamente muy perturbador, subversivo, inclusive uno podría decir. Y es interesante que antes de que los nacionalistas se trataran de apropiar de la figura del gaucho, los primeros que le dieron un uso político como emblema fueron en verdad los anarquistas, a fines del siglo XIX, porque el gaucho matrero parecía como especialmente diseñado para la prédica anarquista, ¿no? Era fugitivo, su enemigo eran los policías y los militares, era una figura antiestatal, denunciaba la expansión de los alambrados, que le quitaban su libertad. Digamos, parecía como ideal para los anarquistas le sacaron todo el provecho posible como héroe popular anticapitalista, y también lo hicieron otras fuerzas de, digamos, obreristas, plebeyas, de centro izquierdo, de izquierda, sectores más obreristas de la UCR, el lencinismo y el cantonismo en Cuyo, incluso el Partido Comunista utilizó mucho la figura del gaucho rebelde como una figura revolucionaria, ¿no? Mucho antes entonces de que fuese artículo de una prédica conservadora, el gaucho circuló como un emblema subversivo, se había ganado un lugar como héroe popular, y en verdad fue justamente por eso que los sectores más de derecha se vieron en la obligación de tratar de apropiarse de esa figura que ya tenía una popularidad enorme y orientarla en otro sentido político. Y la verdad es que nunca le salió del todo bien esto. Es muy gracioso cuando uno lee, por ejemplo, a los sectores más nacionalistas promilitares de la década de 1930, cuando empiezan a usar el Martín Fierro para su prédica nacionalista, los malabares que tenían que hacer para justificar que estaban glorificando la figura de un desertor, ¿no? Justamente, si algo no le gusta un militar es un desertor, pero además un desertor como Martín Fierro, que uno lee el poema y habla pestes de los militares argentinos, dice que son corruptos, dice que no tienen nada que ver con la nación, para no mencionar el hecho de que además ensartó con su cuchillo a cuanto militar y policía se cruzó por su camino. Era realmente muy difícil convertir en un emblema conservador, nacionalista, militarista, a un gaucho que en verdad estaba diciendo más bien lo contrario. Finalmente, el gaucho entonces se convierte en un emblema nacionalista, estatal, oficial, y el Martín Fierro, como parte de ese culto, adquiere la centralidad que todavía hoy tiene, pero nunca pudo ser políticamente controlado en el sentido que esperaban estos sectores. La figura del gaucho, el gaucho en armas, por ejemplo, el gaucho montonero, inspiró, por ejemplo, muchas de las contrahistorias revisionistas que se escribieron en contra de las versiones oficiales de la historia. En los años 60 y 70, la figura del gaucho rebelde, del gaucho federal, tiene una centralidad en los debates políticos enormes, tanto que la organización Montoneros eligió su nombre precisamente en homenaje a los gauchos montoneros federales. Uno podría mencionar la película Los Hijos de Fierro de Pino Solanas como una película de agitación del peronismo más revolucionario en esa época. De modo que, bueno, el gaucho fue un emblema.
Y después la dictadura pone al gauchito en el 78 en el Mundial, ¿no? O sea, una disputa ahí con de quién es el gaucho.
Hay una disputa grande, y los montoneros en la época de la dictadura le responden al gauchito, rediseñando el gauchito del Mundial, le ponen una vincha y una tacuara y lo hacen un gauchito más indígena y más revolucionario, ¿no? Hay toda una lucha para apropiarse de esta figura del gaucho, en la cual los sectores de derecha nunca consiguen un éxito completo, y la figura del gaucho sigue alimentando visiones disidentes, visiones rebeldes, visiones desobedientes que pueden distintos grupos políticos sacarle el jugo, ¿no? Las historias de gauchos nos dicen un montón de cosas acerca de nuestro pasado, pero es interesante que el emblema máximo de unidad nacional, que es el gaucho, es un emblema tan disputado y tan dividido, ¿no? Que puede servir tanto para mensajes conservadores, de patriarcales, de orden, de respeto a las jerarquías, como para exactamente lo contrario, ¿no? Es interesante.
La idea moderna también de la gauchita, que nace en la revista Hombre, que es otra idea fuera de Playboy, que era mostrar desnudos, una idea más misógina, y la gauchita es básicamente, si haces sexo oral, ¿no? Nace como la pregunta de la sumisa, la geisha argentina, ¿no? La de si vos estás dispuesta a hacer favores sexuales más allá de tu propio placer.
Claro, es un uso, no había seguido esa versión de lo gaucho.
Muchos años de otra.
de la versión masculina de eso, que es
la gauchada, ¿no? La gauchada,
ser gaucho, ser gauchada, ¿no? Ser, claro, claro, pero retraducido en, con esa visión patriarcal, ¿no? Este, el Día de la Tradición, entonces, que estamos celebrando hoy, tiene como protagonista central un personaje que nos habla de una tradición que es bastante distinta de la que habrían esperado los nacionalistas, que es la tradición de disputas, de desacuerdos y de enfrentamientos políticos que hemos tenido, que a esta altura del partido habría que decir que es nuestra verdadera tradición nacional, ¿no? Por la durabilidad y presencia que tiene, esa sería nuestra, el desencuentro sería nuestra tradición nacional principal. Así que bueno, con esta evocación del Día de la Tradición, quería concluir la columna de hoy.
Perfecto. Me encantó, yo soy muy fan de las que son más históricas, ya lo sabe Ezequiel. pero bueno, me encanta, gracias.
Vamos a hacer el ranking de las favoritas. A mí me gustó mucho también la de que los ricos, cuanto más ricos son, más egoístas son. Esa me encantó.
Esa también entra en el...
Me gusta mucho la historia y la de los ricos malos.
Ah, mira, me gusta lo del ranking, Tenemos que establecer el ranking completo.
Gracias, Ese.
Bueno, un abrazo para todas.